16 grados 8 décimas es la temperatura en Montevideo en este momento, la presión 1017 hectopascales, el viento sopla del nor-noreste a 8 kilómetros por hora, la humedad es del 55%. Vamos saludando a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de martes 30 de diciembre de 2008, ahí en el... en el abismo casi, ¿no? Se nos va el año, se termina. La penúltima. Aquí están, Daniel Buquet, buen día.
¿Qué tal? Buen día para todos.
Oenir Sartú, ¿cómo te va?
Muy bien, buenos días.
Juan Carlos Dollenar, ¿cómo andas?
Muy bien, muy buenos días.
Y como invitado, importado directamente de la tertulia de los jueves, Fernando Escriña.
¿Cómo te va, Fernando? Buen día, ¿cómo están?
Se termina, pero empieza.
Claro, lo trajimos el año que viene.
Claro, como vas a tener libre el jueves, ¿no?
Y no, pero el futuro.
Lo importamos el futuro. Así.
Tuvo lugar ayer la última sesión del año del Consejo de Ministros. Venía precedida de expectativa en la medida que el presidente Tabaré Vázquez había resuelto que se desarrollara en la estancia de Anchorena. Y se conocieron algunos resultados. Por ejemplo, que el gobierno anunció que saldrá el cruce de la especulación en el precio de los alimentos, advirtió incluso que va a alentar la importación de productos si es necesario, y en las declaraciones que formularon a la salida de la reunión las autoridades, el director del OPP, Enrique Rubio, también barajó la posibilidad de que el Estado intervenga directamente en la distribución y venta de los artículos básicos. ¿Qué es lo que le preocupa al Poder Ejecutivo? Que la baja que está dándose en los precios internacionales de los commodities no se está reflejando en el precio de los alimentos a los consumidores. Este fue uno de los temas. Hubo otro, el recorte de gastos superfluos en los ministerios para financiar medidas destinadas a enfrentar la crisis económica. ¿Qué les dejó esta reunión, Fernando?
Sí, en materia de control de precios ya existe por parte de este gobierno un decreto que obliga a los comercios, básicamente a las grandes superficies, pero a los comercios en general, a informar los precios vigentes a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto cada tanto, y se hace todo un control inspectivo que esos precios que se declaran, en definitiva, se cumplan. Yo creo que la intervención por parte del Estado en la cadena de distribución y demás fue un discurso que utilizó el Poder Ejecutivo en su momento justamente para justificar este decreto, porque si hay algo que yo creo que el país no puede volver a transitar es ingresar en un control de precios y ingresar, ni más ni menos, bueno, a pesar que Frente Amplio lo votó recientemente, volver a crear subsistencias y cosas así. Evidentemente, esas son...
No lo votó, ¿no? Estás hablando de lo que se resolvió en el Congreso, del Frente Amplio.
Sí, pero sí, porque se escucharon tantas cosas en ese Congreso, ya me quedé mareado. Pero creo que algo se dijo de reeditar el frigorífico nacional, subsistencias, etcétera.
Sugerencias.
Pero digamos, volver al control de precios de la época de Pacheco, ya quedó demostrado que la congelación de precios y salarios no funciona, lo único que genera es más especulación. Yo creo que las medidas del Poder Ejecutivo fueron razonables, buscar que se declararan los precios. Se comienza a admitir que los comercios son tomadores de precios, ya sea de los distribuidores en general, y en ese sentido yo creo que va a haber, a través del diálogo, una razonabilidad en el planteo. Por otra parte, reconocer la posibilidad de importar también opera como un mecanismo razonable.
Sí, pero se planteó que ha habido alguna experiencia de importación, por ejemplo, de papas, que no ha terminado produciendo los resultados que se esperaban, porque la intermediación juega, y entonces por eso es que se advierte, sí, que el propio Estado puede llegar a jugar un papel.
Lo que pasa es que toda la parte de importación de frutas, verduras, eso es un capítulo aparte, ¿no? Es un tema muy, muy especial, porque siempre hay algunas trabas allí que se comienzan a establecer, ¿no?
Yo creo que lo importante en esto es el contexto que se espera, el contexto económico que se espera para el año que viene, que requiere mucha prudencia. Y como hay dos variables que están vinculadas, ¿no? Por un lado el gasto público y la inflación, por otro lado, el gobierno hasta ahora ha venido manejando bien las cuentas públicas en el sentido de que tiene superávits razonables. Se ha fijado políticas macroeconómicas tratando de mantener baja la inflación. El problema es que el año que viene puede no ser un año favorable para hacer toda la política macroeconómica enfocada en la, bueno, política monetaria, en fin, enfocada en pura y exclusivamente en la inflación, porque presumiblemente los ingresos del Estado se reduzcan y las posibilidades de recortar gastos, aunque se anunciaron algunos recortes, no estén en proporción al recorte de ingresos. Esto podría tener impactos negativos en la inflación, más allá de estas otras consideraciones sobre especuladores, etcétera. Y entonces yo creo que hace bien el gobierno en preocuparse por la inflación por otras vías, no solo por el mecanismo de demanda interna y de control de la base monetaria, que es el método clásico, sino también hacer jugar elementos de mercado. Ahora, hay una cuestión que me parece que es bastante clara y que juega en esta relación entre precios internacionales y precios domésticos, que es la cotización del dólar. Todos sabemos que los precios internacionales de muchos productos han bajado, prácticamente todos los productos han bajado, pero han bajado en dólares. Y en paralelo en Uruguay el dólar ha subido también. No necesariamente en la misma proporción. Pero bueno, tampoco es de esperar que en pesos, porque los precios domésticos y la inflación se miden en pesos, es de lo que estamos hablando, tampoco va a ser muy difícil de controlar, porque la variable final de ajuste de la economía uruguaya en su relación con el exterior va a ser el tipo de cambio, viene siendo en la medida en que el tipo de cambio flota, aunque el Estado se preocupe de que no haya movimientos muy bruscos. Yo creo que el dólar va a seguir subiendo el año que viene y por lo tanto los precios no van a bajar tanto. Podrán bajar relativamente, el gobierno podrá incidir en parte en que desciendan algunos precios y que la inflación se mantenga en un horizonte razonable.
Sí, yo creo que no es buen camino cuando los gobiernos entran a preocuparse en los controles de precios, tanto a la suba como a la baja. O sea, que este gobierno ha sufrido la tentación, pero la ha manejado la tentación, lo cual también debemos reconocer. O sea, que no cayó nunca en las políticas que se cayó, por ejemplo, en Argentina. Hubo muchas amenazas, varios amagues, pero finalmente el gobierno creo que actuó con mucha prudencia en esto. Yo estoy de acuerdo con el análisis que hace Daniel, me parece que así es como se debería mirar esto, sobre todo. Hay un factor de inflación que era inevitable, que es el aumento de los ingresos reales de la gente, y bueno, y cuando se llega sobre fin de año, acá vienen los efectos aguinaldos, etcétera, que generan que en el libre mercado los precios se acompasan a una demanda que es creciente. Nosotros acá en Montevideo lo hemos vivido estos días, ¿no? Porque además hay una cultura del consumo que ha ido en Uruguay en los últimos 20 años sin que no nos diéramos mucha cuenta, cambiando bastante hacia un mayor consumismo.
Las fiestas de fin de año, Nochebuena, claro, Navidad,
Papá Noel en mi época sido, no existía.
En los últimos años han sido de un intensísimo movimiento
comercial. O sea, los obsequios de Nochebuena y Navidad es una cosa relativamente nueva en Uruguay, 2020. Sí. Y yo tengo la impresión de que este año fue particularmente alta, lo cual...
La figura de Papá Noel como proveedor de regalos es una cosa bastante nueva. Es lo que decías, es
absolutamente... Papá Noel no
esperábamos los
Reyes Magos, los proveedores de regalos.
Ahora se duplicó porque...
Además de que en el año hay una serie de fechas que moviliza a la gente a consumir. Yo no estoy haciendo juicio de valor, ojo, estoy tratando de constatar un hecho. Y esto se acrecentó muchísimo. Eso genera inflación. Eso genera aumento de precios. Inevitablemente genera aumentos de precios. Con lo cual no quita de que no haya especulación. Siempre ha habido especulación. Especulación hay. Y en la cadena, en la parte de la distribución, es una parte muy importante. Por eso algunas importaciones han fallado. Porque uno diría, el método más fácil es, bueno, importe, señor. Si los alimentos a nivel internacional están más bajos de lo que lo estamos vendiendo acá, abra las importaciones. A veces eso no funciona porque caen las cadenas de distribución. Y el Estado no puede, como en algún momento amenazó Rubio, el director de OPP, a sustituir a los distribuidores. Lo repartiremos con camiones del Estado. No, por favor. Digo, simplemente lo tomo como una amenaza folclórica y espero que no pase de eso, ¿no?
No, yo
creo que, más allá de cualquier medida que pueda adoptar el gobierno uruguayo, que me parece perfecto que se adopten, es decir, reducción de gastos o lo que fuere, estamos en una situación, me parece, a nivel mundial, donde uno puede ver cuáles son las consecuencias, ¿no? Parecería que la recesión y en definitiva la pérdida de empleos es lo que está pegando más fuertemente en Estados Unidos y en Europa. Digo que ese fenómeno del aumento de ingresos y de, por consiguiente, mayor consumo y la... me parece que tiene un techo, ¿no? Para el tiempo próximo, ¿no?
En la reunión del Consejo de Ministros tuvo otros temas, como sí. Ya mencioné al pasar el caso de la reducción de gastos superfluos, 5% en los ministerios para financiar medidas de apoyo a los sectores productivos. Y por otro lado, este anuncio que fue un poco sorpresivo. Había habido un adelanto el sábado en El Observador, en unas declaraciones cortitas que había formulado allí el doctor Vázquez, pero ayer se conoció que se pone en marcha un plan llamado Cardales, de acceso universal a la televisión por cable, transmisión de datos y telefonía fija y móvil. Lo comunicaron la ministra de Educación, María Simón, el ministro de Industria, Daniel Martínez. Es una especie de análogo del plan Ceibal, pero a nivel de familias. Se busca facilitar el desarrollo de esa red de comunicaciones para que sea accesible, de modo que a partir de esas formas de comunicación se pueda tanto optar por la recreación como el teletrabajo, como la telemedicina, como la educación. ¿Cómo vieron esta otra novedad?
Como las comunicaciones también, ¿no? Lo que allí se plantea es francamente revolucionario. Es un tema que incluso ha estado en alguna tertulia hace muchos años, cuando todo el tema de Antel, recuerdo toda la posibilidad de interconexión a través del cable, todo el cuestionamiento a la telefonía fija está allí. Yo creo que es una buena noticia. Es una buena noticia en el sentido que supone transitar hacia donde el mundo va caminando. Naturalmente que esto puede enfrentar a las corporaciones, ¿verdad? Es muy probable que toda la situación de Antel vuelva a plantearse cuando esto, que hoy simplemente es un anuncio, comience a trabajarse con mayor profundidad. Y también está, sobre ese aspecto, está toda la situación de la televisión por cable, de lo que es la red privada, uh-huh. Que en definitiva... También sobre ese aspecto hay normativa que establece que esa red, si bien privada, debe permitir el acceso a estos otros tipos de posibilidades. Yo creo que eso es positivo. En cuanto a los gastos, un apunte simplemente. Venía la preocupación en el recorte de gastos siempre es la siguiente. Muchas veces a través de esa solicitud de un 5% genérico a cada ministerio, quien ha estado en el Estado sabe que esos recortes terminan penalizando a aquel ministro que fue buen administrador y que no incluyó gastos superfluos en su presupuesto. Entonces, es peligroso porque, por más que se pretenda después explicar que es una reorientación, es muy posible que se termine cortando un porcentaje así genérico, ¿no?
Cuando yo creo que todo el mundo sabe cómo funcionan las cosas y por eso todo el mundo planifica gastos.
5% más por la duda.
Claro, porque... no, y además porque es muy difícil planificar. Nadie puede planificar con exactitud. Y como los presupuestos públicos se manejan justamente por la vía del pedido, ¿no? Ahí, sí. Salvo los organismos que tienen sus propios ingresos suficientes como para cubrir su operativa, el resto necesita que le provean de recursos. Cuando uno pide recursos... siempre pide en exceso, en todos los rubros, porque sabe que le van a dar menos de lo que pide. Y aun cuando trata de justificarlos en detalle y todo, todo de acuerdo a cierta racionalidad, tiene previsto que va a poder hacer esas actividades aun cuando tenga menos dinero. Entonces yo creo que siempre son posibles los recortes.
Yo creo que muchos oyentes se asombrarían de la cantidad de dinero que se devuelve al fin de cada ejercicio porque no se pudo gastar.
No se puede ejecutar.
Pero se sorprenderían muchísimo. Cierto. O sea que el 5% ahí me pareció una gran tomadura de pelo.
Eso es un ciclo. En realidad eso funciona con una lógica cíclica. Porque hay momentos expansivos del gasto por razones económicas, porque el país produce más, porque el Estado recauda más. Entonces, justamente, ahí vos venís acostumbrado a pedir más de lo que precisás y de repente te lo dan, ¿viste? Sorprendentemente te lo dan o te dan una cifra muy parecida a la que vos pediste. Ahí empezás a ejecutar y no te la podés terminar de gastar porque no estabas preparado. Lo que ocurre es que después viene el ciclo recesivo, donde te achican los gastos, y vos ahí sí aprendés a gastar hasta el último
centésimo. Pero vos sabés que, no, digo, en parte tenés razón.
Digo, porque yo me he dedicado a ejecutar presupuestos, y este ciclo lo conozco bastante bien.
En parte, ¿tú ejecutás qué presupuesto?
Bueno, el de la Facultad de Ciencias Sociales.
Claro, pero en parte tenés razón.
Un pequeño presupuesto.
El problema más grave es que no se le da a los ministerios, por ejemplo, no, de acuerdo al presupuesto, no se le da el dinero solicitado y dice, bueno, esto es lo que tenés este año para gastar. Sino que se le dice, esto lo vas a gastar en esto, esto lo vas a gastar en esto. O sea, el presupuesto es por rubros. Sí. Por lo tanto, como el mundo es tan cambiante, yo en medio de un ejercicio puedo... se me pueden presentar situaciones en las cuales un rubro tengo que gastar mucho más de lo que había previsto, y en otro rubro tengo que gastar mucho menos. Bueno, si tengo que gastar más en un rubro, me embromo, tengo el dinero que tengo. Si gasto menos en otro rubro, porque lo sobreestimé, tengo que devolver ese dinero.
A veces hay algunos enjuagues que permiten pasar de
un bolsillo al otro. Algún enjuague que termina con problemas de...
Tendrás una observación del Tribunal de Cuentas.
Para cerrar el espacio, más allá de lo que ya comentó Fernando, de este otro tema que yo mencionaba recién, el plan Cardales, que se anunció ayer, ¿qué impresión tuvieron ustedes?
Yo creo que es muy importante porque además tiene que ver con el posicionamiento uruguayo a nivel internacional en aspectos justamente vinculados a la informática y las telecomunicaciones, donde se supone que tenemos, es uno de los pocos nichos donde tendríamos ventajas comparativas fuera del terreno agroindustrial. Exacto. Y es muy interesante cómo, por la vía de explotar y fomentar el desarrollo tecnológico con su potencial económico, al mismo tiempo se puede favorecer la igualdad social, la integración social. Creo que desde ese punto de vista es de esos pocos planes o ideas o propuestas que generan círculos virtuosos en todos los terrenos, ¿no? Juega todo a favor.
Sí, lo veo factible, suena demasiado en el aire todavía.
No, yo digo, ojo, no sé qué nivel de profundidad tiene hasta hoy, son titulares, puede ser que sea en el aire, pero me parece que va en una buena línea. Yo creo que el Uruguay tiene que ir mucho más en esa línea, claramente, y explotar mucho más el área tecnológica y científica. Y este es un plan que una de las principales virtudes que uno lo ve no solo es ir en esa línea, sino que tiene un componente democratizador de la tecnología. Y esto es una de las cuestiones clave, ¿no? No es democratizar por democratizar. Esto enriquece al país en su conjunto, no solo el punto de vista social, sino como su potencial económico.
Yo, como ahí, vos me apuntás así con el dedo de Emiliano.
Porque es el único que falta hablar.
Yo estoy pensando en los oyentes que me conocen personalmente y saben que yo, soy un cavernícola. De manera que no sé bien ni de qué se trata, y ya lo aprenderé cuando Daniel Martínez y la ministra Luis Tale.
Cuando te en una computadora, el se iba.
No, digo, eso lo digo, sinceramente me parece que cualquier avance en ese sentido, y si permite el acceso a tecnologías a gente sin recursos y a gente porfiada y bruta como yo, bienvenido sea, ¿no?